Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a David y Mari Carmen. Ya era hora de que os viéramos por la iglesia, hermanos. Amén. Muy bienvenidos. También tenemos por aquí unos amigos que nos visitan. Si os queréis poner, por favor, en pie, para que ellos están por primera vez en la iglesia. Muy bienvenidos. Muy bien, vamos a ponernos en pie para leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y Ana, la mamá de Samuel, levantó esta oración, esta alabanza, cuando el Señor respondió a sus súplicas y le dio ese hijo que tanto anhelaba. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Hermanos, hoy nos regocijamos, nos alegramos en la presencia del Señor, nos alegramos en su salvación. Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado, nos ha dado vida eterna y venimos a la casa del Señor a regocijarnos por su salvación. No hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Dios es siempre nuestro refugio. En medio de una pandemia o en medio de cualquier otra circunstancia, Dios es nuestro refugio. No hay refugio como Él. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahvé, y Él toca el pesar, y a Él toca pesar las acciones de nuestros labios. No puede salir ningún tipo de arrogancia ni de soberbia, sino expresiones de humildad en la presencia del Señor. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Aquellos que son fuertes en sí mismo experimentarán su debilidad. Aquellos que se sienten saciados fuera de Dios se encontrarán vacíos. Pero aquellos que son pobres en la presencia del Señor, débiles en la presencia del Señor, el Señor nos colma de sus bendiciones. Yahvé mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahvé empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece, una gloriosa expresión de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace como quiere según sus propósitos eternos, y nosotros nos humillamos ante sus propósitos eternos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Hermanos, si estás en algún tipo de aflicción o dificultad, Él está aquí para levantarte. El Señor siempre levanta al que viene a Él humildemente, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Yahvé son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Si tú eres uno de los santos del Señor, si tú has sido lavado por la sangre del Cordero, Él guarda tus pies, Él guarda tu caminar. Mas los impíos, aquellos que no tienen al Señor, perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Con nuestra propia fuerza no vamos a ningún lado, pero con la fuerza del Señor que está con nosotros. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amado Señor, en esta mañana nos regocijamos, nos gozamos en tu salvación, Señor. Señor, pudiera ser que estemos necesitados de todo, pero tenemos lo más importante, tu salvación, Señor. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por esa gloriosa salvación. En esta mañana venimos en adoración, Señor, y también venimos expresando nuestra debilidad, expresando nuestra necesidad, Señor. No venimos con orgullo, ni con soberbia, ni sintiéndonos fuertes, Señor, sino que venimos ante Ti, reconociendo nuestra necesidad de Ti, Señor, para que Tú renueves nuestras fuerzas, para que Tú nos levantes, para que Tú seas muy exaltado, Señor. Bendice el tiempo de la adoración, de la alabanza, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a tu siervo Alfredo, que nos traerá la palabra, que tu gracia esté sobre él, que abramos nuestro corazón para recibir tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Y a ese Dios alabamos, a ese Dios cantamos, a ese Dios de poder, a ese Dios soberano, a ese Dios siempre fuerte, siempre fiel, que está a nuestro lado. Amén. Firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sin desmayar, permaneciendo firmes en Él. ojos puestos en Él. Aunque en mí vamos a ti, Señor. Solo en ti, Señor, podemos encontrar vida y vida en abundancia. Solo en ti, Señor. Solo tú sacias nuestra sed. Como como tú dijiste, el que tenga sed, venga a mí y beba. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes calmar nuestra sed, Señor. Solo en ti estamos completos, Señor. Solo en ti encontramos satisfacción, Señor. Nuestro gozo está en ti, Señor.
Descansaré. Él es el recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Hermanos, para eso nos creó el Señor, para glorificarle. No podemos hacer nada más elevado, no podemos hacer nada más grande, no podemos hacer nada más glorioso. Para esto nos creó Dios, para que le alabemos, para que a Él sea la gloria, porque Él es digno de toda gloria. Nosotros ninguna, para nosotros ninguna. La gloria es del Señor, bendito sea su santo nombre. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios está juntos alabando al Señor, de verdad. Esto no tiene precio. No tiene precio. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a pasar la ofrenda. Y algún hermano o hermana que esté agradecido al Señor por su rica provisión, que levante su oración en gratitud por esta ofrenda. ¿Sí, hermano?
Os invito a ponernos de pie una vez más y decir con todas nuestras fuerzas que Él es bueno, que Él es siempre fiel.
Damos la bienvenida a otras tres personas más que nos visitan. Si os queréis poner en pie, Jenfris, Marin y Dylan. ¿Dónde estáis? Muy bien, muy bienvenidos, Dios os bendiga. Amén. Vamos a pedir oración por nuestra hermana Ruth, que está a puntito de caramelo, a puntito de dar a luz. Si da a luz hoy, les darán la medalla de oro a la mejor puntería, porque hoy también es el cumpleaños de Dana. Así que si los dos críos nacen el mismo día, medalla de oro a la puntería. Entonces vamos a orar por Ruth, que el Señor esté guiando el parto, que todo vaya bien. Margarita, ¿quieres orar, por favor? Muy bien, vamos a recordar nuestra causa misionera. Vamos a poner un vídeo y a continuación ya Alfredo subirá para traernos la palabra del Señor.
Buenos días, hermanos. Rápidamente comentar que estamos apoyando a Nueva Luz, el ministerio. Bueno, luego nos lo va a explicar mucho mejor nuestra hermana. Recordaros algunas cosillas. En la parte de atrás tenéis la urna para depositar el euro misionero. Si tú has ido apartando el euro durante estos últimos 2 meses y no lo has podido traer, pues hoy es una buena oportunidad para ello. Hemos recibido esta mañana vía correo electrónico el enlace con este vídeo junto con otros 2 más y una información detallada que seguramente nuestra hermana va a explicar también sobre ello, pero si tenéis alguna duda, allí podéis encontrar respuestas. Y como solemos hacer por costumbre, recogemos una ofrenda especial que en este caso no hemos podido recoger por el COVID-19, así que al terminar esta presentación vamos a orar y vamos a recoger la ofrenda especial. Ya podéis poner. Gracias.
Muy buenos días, Iglesia. Primero que todo, confío que tengan salud. Me presento. Me llamo Lady Aldana Rodríguez, tengo 22 años y vengo a hablarles de primera mano de la causa misionera de este trimestre. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo de misiones, tanto a título personal como en nombre de la Asociación Nueva Luz, el entusiasmo con el que han llevado esta causa desde el principio y, por supuesto, las contribuciones generosas de todos ustedes. Esta es la única organización que trabaja desde las sombras para llevar la luz de la palabra a las personas ciegas hispanohablantes de todo el mundo, por lo que su apoyo, Iglesia, estará contribuyendo a tan grande misión. Ahora me gustaría hablarles sobre los inicios de la organización. Todo empezó con una prueba, una que no se veía venir Antonio Padilla, fundador de la asociación. En el año 75, a sus 47 años, quedó totalmente ciego. Tuvo que someterse a numerosas operaciones, pero el resultado fue concluyente. Tras mucho preguntarse por qué, descubrió el para qué que Dios había preparado. Lo podemos leer en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si los recursos para la alfabetización de las personas ciegas escasean en muchos lugares del mundo hoy en día, imagínense cuánto más incluso aquí en España en ese momento. No había material cristiano adaptado al Braille, que es el único código de lectoescritura para las personas ciegas. Piénsenlo por un momento. No poder leer la Biblia. Me podrán decir, y con razón, que alguien lo haría por ustedes, pero esa no es la cuestión. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto lo podemos encontrar en 1 Timoteo 2:5. Uno de los objetivos de la Reforma fue precisamente trabajar para que todas las personas tuvieran acceso a la Escritura. Además, en países con pocos recursos, para las personas ciegas un móvil no es una opción. Tampoco un ordenador u otro dispositivo para escucharla. En algunos casos, solo queda ir a una biblioteca o a una iglesia a leer la Biblia en Braille gracias al esfuerzo de Nueva Luz. Nueva Luz trabaja sin descanso para ofrecer de forma totalmente gratuita material cristiano adaptado al Braille o a audio en España y sobre todo en Latinoamérica, donde también llevan ayuda humanitaria, medicinas y gafas. Su objetivo es brindar a los ciegos recursos para su crecimiento espiritual y su integración en la iglesia local. Me he puesto en contacto con ellos y tengo noticias recientes sobre sus proyectos. En Nicaragua, un hombre de 38 años, Eder, quedó totalmente ciego hace solo 2 años. Contactó con Nueva Luz y ahora ellos le están enviando Biblias para que nuestro hermano pueda evangelizar y enseñar a leer en Braille a otras personas ciegas de su entorno. La pandemia ha afectado mucho al ministerio. De hecho, este año tenían planeado viajar a Nicaragua para supervisar la obra y llevar más material, pero dadas las circunstancias, aún no será posible. Cuba es otro destino frecuente para ellos desde sus inicios. También me comunican que hace unos días, desde Argentina, han pedido una Biblia completa en braille. Y además de las escrituras, transcriben a braille contenido para niños y adolescentes, cursos bíblicos Emmaús, además de grabar audiolibros cristianos y revistas habladas para mujeres, una de contenido más evangelístico, reflexiones, y una tercera con enseñanzas de mayor nivel, Berea. También ofrecen nuevos testamentos con los que evangelizar. Esto se llama Bible Talk, o Biblia parlante, y en este aparatito se encuentra en audio todo el Nuevo Testamento.
Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
¿No es maravilloso? Me gustaría ahora enfocar la Biblia en braille, que cuesta aproximadamente 300 euros. Yo llevo con este ministerio 9 años como usuaria, recibiendo sus materiales mes a mes, y gracias a ellos he podido leer la Biblia. Era un sueño de mis padres desde que yo era pequeña, que no hubiera mediadores, que yo pudiera leer la Biblia. Y mi padre, escuchando un día una emisora cristiana, hablaron de Biblias, y él pensó en su hija y dijo: quiero una Biblia en braille para mi hija, voy a llamar. Y les pusieron en contacto con Nueva Luz, que están en Málaga, y ellos enseguida, de manera totalmente gratuita, me enviaron todo esto. Imagínense las cajas cuando me llegaron, estábamos todos muy emocionados. Muchísimas gracias por las aportaciones que van a hacer, porque de verdad están contribuyendo literalmente a que el Evangelio llegue en cualquier formato que sea necesario a todas las personas en muchísimos lugares del mundo. Así que, de nuevo, muchas gracias al Departamento de Misiones, a todas las personas que van a donar, y también me gustaría hablar del proyecto Bartimeo, que se trata de apadrinar a una persona ciega, es decir, sufragar sus gastos. El mínimo es de 5 euros, es totalmente voluntario y se pueden reunir esas donaciones mensualmente y también enviarlas a Nueva Luz. Y así, si todos sumamos un granito de arena, muchas más personas podrán leer la Biblia de manera totalmente gratuita y podrán aprender a leer. Un saludo y que Dios les bendiga.
Padre, te damos muchísimas gracias porque tú nos permites, Señor, hacer parte de tu plan, Señor, de llevar luz a todos los rincones de la tierra y en especial, en este caso, Señor, a tus hijos, Señor, que no pueden ver, Señor, pero que pueden sentir, Señor, que tú eres su Dios. Padre, gracias por este ministerio, gracias por el esfuerzo precioso que ellos están haciendo. Padre, y clamamos para que muchos más puedan recibir esta luz. Queremos ver tu luz y que ellos vean tu luz, Señor. Padre, gracias por la generosidad de tu iglesia, Señor. Gracias por la fidelidad, Señor, porque de gratitud hemos recibido. Y en gratitud queremos devolverte a ti, Señor, para que tú puedas seguir haciendo tu obra, Señor. Padre, bendice muchísimo a Lady, Señor, y también úsala. Úsala, Señor, para que ella pueda compartir su testimonio. Señor, dale mucha valentía. Padre, bendice sus padres, bendice a su hermano, Señor. Y Padre, glorifícate, glorifícate en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos.
Os estará llegando probablemente mañana, tanto por WhatsApp como por correo electrónico este mismo enlace para ver este vídeo, pero también otros tres enlaces que son muy interesantes. Uno de ellos es el programa Buenas Noticias de Televisión Española, programa evangélico dominical, donde en el año 2018 se presentó este ministerio. Otro enlace es para ver un vídeo grabado en las propias instalaciones de Nueva Luz de este ministerio en un pueblo de San Pedro de Alcántara, en Málaga. Allí los directores y los voluntarios, porque fundamentalmente es un ministerio atendido por voluntarios, explican el trabajo en las propias instalaciones y se ve muy bien. Y el otro enlace es un promocional de 40 segundos para mostrar lo que llaman el proyecto Bartimeo. Así que yo sé que en estos dos meses y medio que llevamos con esta causa no hemos podido presentarla muy bien y hoy os estamos empachando, ¿verdad? Pero a mí, por lo menos a mí, me ha hecho reflexionar mucho, porque yo no había puesto atención nunca en esta necesidad. Y por una vez estoy dándome cuenta de que es algo muy importante. Y hay personas con distintas discapacidades. En este caso hablamos de los discapacitados visuales, pero necesitan también el Evangelio. Y vemos cómo Jesús puso mucha atención en los enfermos y especialmente también en los ciegos. Así que te animo que cuando recibas esa información puedas ver esos enlaces web. Muy bien, el domingo pasado pasé mucho frío, este no. Bien, hermanos, hay muchas veces que uno no tiene ni idea de qué va a hablar y está durante días: Señor, en algún momento me tienes que mostrar qué quieres traer a la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy Dios no me ha fallado. Siempre el Señor en su momento me ha dado la palabra para la iglesia. Y con toda humildad yo quiero hoy hablar de lo que he titulado Las claves de Dios para su iglesia. Y el libro en el que me inspiro es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el mensaje va a estar rondando este libro. Los textos bíblicos que mencionaré son breves, son muy breves, aparecerán en la pantalla. Me tienes que seguir porque no te avisaré previamente. Cuando tú veas algún texto bíblico de los que menciono, lo proyectas. Para mí el libro de los Hechos de los Apóstoles me parece que es el más representativo y el más fiel cuando queremos estudiar cuáles son las claves fundamentales del diseño de Dios para su iglesia. Para una persona como yo, que tuve una formación religiosa muy influyente, el catolicismo, y que a los 22 años experimenté la conversión al cristianismo, para una persona así, este libro de Hechos de los Apóstoles tuvo y tiene un gran valor, un gran significado, muy especial. ¿Por qué? Os lo explico. Una vez que yo me convertí, yo estaba estudiando quinto curso de medicina, quiero decir que era una persona, en cierto modo, se podía considerar una persona intelectual, pero una vez que me convertí, yo tuve un deseo sincero de descubrir personalmente si lo que se predicaba y si lo que se vivía en la Iglesia evangélica, como también en la Iglesia católica, se correspondía con lo que la Iglesia del primer siglo predicaba y vivía. Y quise hacer un poco esa investigación personal. Y en ese descubrimiento, os digo que yo todavía, los dos primeros meses de convertido, a la mañana venía al culto y a la tarde iba a misa. Yo me había convertido, yo había experimentado el nuevo nacimiento, pero yo sentía eso que siente la gente que tiene convicciones, como que estaba traicionando a mi pasado, a mi cultura, a mi sociedad, a mi familia, a mis raíces. Y había una lucha, y yo entonces quería descubrir. Y en mi descubrimiento yo entendí que el catolicismo que yo había aprendido era un cristianismo muy manoseado, muy deteriorado, con sus cosas buenas, pero muy deteriorado. A lo largo de los siglos y de los concilios, las normas y los mandatos cambiaban. Pongamos un ejemplo. Durante siglos, los sacerdotes, los ministros del Evangelio, se podían casar y fundar una familia. De pronto, creo que fue más o menos por el siglo IX, aparece un dogma en un sacrosanto concilio y a partir de ese dogma ya los sacerdotes no pueden casarse. Tienen que someterse al dogma del celibato. ¿Quiénes estaban en lo cierto o en el error? ¿Los de antes o los de después del dogma? ¿Qué papa era infalible? ¿El papa anterior, que toleraba los matrimonios de los clérigos, o los papas posteriores, que imponían el celibato? También cambiaban los dogmas. De pronto, pocos años antes de nacer yo, en 1950, se decide que todos tenemos que creer que la Virgen María ascendió a los cielos en igualdad de condiciones que Cristo, al punto que eso motiva una festividad nacional que se sigue celebrando en un país aconfesional como el nuestro. ¿Quiénes creían mal? ¿Los anteriores a ese dogma o los posteriores a ese dogma? Son ejemplos no para ridiculizar ni para hablar mal de la Iglesia Católica, pero para que entendáis, mi descubrimiento fue, yo entendí que no podía conformarme con un evangelio, un cristianismo de cuarta mano, de quinta mano, de vigésimo novena mano. No. Era mucho más fácil rebobinar e irme al cristianismo original, sin las añadiduras que la mano del hombre había intervenido en el cristianismo. Y me fijé mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tratando de ver cómo era esa iglesia de los primeros tiempos. Y haciéndolo, no tuve ninguna culpabilidad, ningún problema en abandonar mi catolicismo y desarrollar mi nueva fe en el seno de la Iglesia evangélica, que sí, con sus defectos, pero al menos pretendía ser una iglesia bíblica y se veía que pretendía vivir un cristianismo lo más conforme posible a ese cristianismo original. No necesitamos los concilios ni necesitamos los dogmas posteriores, porque todo está en el Evangelio, todo está en la palabra de Dios, todo está en el cómo vivían y qué creían los cristianos del primer siglo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues hace casi 2000 años un pequeño fuego se inició en Jerusalén y enseguida se extendió por todas las naciones de alrededor. El libro de Hechos provee la descripción de un testigo ocular, Lucas, de cómo aquel fuego se propagó dando lugar al nacimiento y a la expansión de la Iglesia cristiana. Eso es básicamente el tema del libro de Hechos. Comenzando en Jerusalén, ese fuego se propaga a través de todo el Imperio Romano y dota de poder por el Espíritu Santo a un pequeño grupo de discípulos valientes. Y en ese contexto predican, enseñan, sanan y demuestran el amor de Cristo. Lo hacen en todo lugar, en las sinagogas, en las escuelas, en los hogares, en los caminos desérticos, en los mercados, en las calles, en las colinas, en los barcos. Lo hace también ante las autoridades, en distintos juicios, a donde quiera que Dios los envía, vidas e historias cambian. Es apasionante este libro de Hechos de los Apóstoles. Habría que verlo en 3D y meterse dentro. Bueno, hoy voy a hablar fundamentalmente de tres claves que, a mi parecer, jugaron un papel prioritario en el surgimiento, el desarrollo y la expansión de la Iglesia. Hay otras claves, además de estas tres, que solamente mencionaré de pasada y que igualmente son importantes. Ahora, lo fundamental que tenemos que tener en cuenta en el mensaje que hoy os traigo es, esta es la idea, que el mismo diseño de la Iglesia según el corazón de Dios no ha cambiado desde el primer siglo tras la resurrección y ascensión de Jesús, hasta hoy día en plena civilización tecnológica. Es el mismo diseño, las mismas claves, los mismos principios. No, es que hay que adaptar, es que tenemos que adaptar. Los principios, las claves son las mismas. Adaptaremos algunas cosas. Ya no vamos montados en burro, vamos en la moto o en el coche, pero los principios, las claves son las mismas. Esas claves funcionaron en la iglesia del primer siglo. Esas son las que necesita la iglesia de hoy. Y a nosotros, como iglesia, nos corresponde revisar de manera responsable hasta qué punto como iglesia nos estamos moviendo según ese diseño de Dios o hasta qué punto nos estamos alejando de él. A veces movidos por las modas religiosas, otras veces por la influencia de nuestro mundo, más alejado que nunca de Dios, y otras veces por la sutil tentación de intentar complacer a la congregación, a sus gustos, a sus maneras. Estas cosas desvían a la Iglesia de las claves que Dios tiene para el diseño de la Iglesia. Así que, identificadas pues estas claves y estudiadas, habremos de examinarnos y reconducirnos, si es que detectamos que en alguna de ellas nos hemos extraviado o nos hemos relajado, ¿vale? Bueno, pues esto es la introducción. Vamos a pasar al punto número 2. ¿Cuáles son esos elementos claves para el desarrollo y la expansión de la Iglesia? Como digo, la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles resulta apasionante por la propia evolución de los sucesos históricos en ese primer siglo de la Iglesia. Pero a la vez, este libro deja entrever ciertos principios y ciertas doctrinas fundamentales que llegarían a ser columnas de la fe cristiana. Y a medida que vamos leyendo ese libro, Hechos de los Apóstoles, si lo hacemos con atención, vamos a encontrar distintos elementos clave que la Iglesia del siglo XXI no puede pasar por alto. Los tres que vamos a analizar hoy, las tres claves que yo considero fundamentales, son estas. Número uno, la fe. La fe que se veía en los líderes, en los creyentes, en la Iglesia naciente. La fe. Número dos, la presencia y el poder del Espíritu Santo actuando con prodigios, con señales increíbles. Número tres, el testimonio audaz y valiente. Estas tres claves son las que en esta mañana vamos a analizar. Hay otras que sin duda jugaron un papel también importante. Por ejemplo, la oración, el conocimiento de las Escrituras. Cuando lees los discursos de Pedro o el discurso de Esteban, ves un conocimiento bíblico, ¿no? La comunión cristiana, la atención a los necesitados, la oposición y persecución. Bueno, puede ser que, como acostumbra el pastor Aitor a hacer series, bueno, igual el Señor me guíe a hacer una serie y en otra ocasión os hable de las otras claves. Hoy vamos a hablar de estas tres que he mencionado. Pero todas ellas son distintivos de la Iglesia del primer siglo y deben serlo distintivos de la Iglesia actual. Sí quiero aclarar que resulta cuanto menos artificial el analizar estas claves de una manera segmentada, separadas entre sí, porque es evidente que no funcionan separadas la fe, el Espíritu Santo, el testimonio, la oración, la comunión, sino que funcionan entrelazadas, funcionan codependientes. Analizarlas por separado, pues es como si estudiamos por separado el riñón, el hígado, los pulmones, el corazón, el cerebro. Ninguno por sí mismo puede subsistir, pero ningún ser vivo puede subsistir sin ellos. Los necesita a todos, funcionan entrelazados, funcionan armonizados. Bueno, esto mismo, este ejemplo nos sirve para las claves que hoy vamos a analizar así por separado. Si la Iglesia del primer siglo fue fiel a las claves del diseño de Dios y así pudo desarrollarse y afirmarse con una fuerza irresistible en un mundo de un paganismo creciente, así de la misma manera la Iglesia de hoy podría y debería desarrollarse, afirmarse y expandirse, a pesar de estar en medio de un mundo ciego, con una crisis tremenda en sus valores, sin rumbo y en abierta oposición a Dios, ¿verdad? Pero si aquellos lo hicieron, nosotros podemos también. Así que pasamos a la primera de estas claves, la fe. La fe destaca en Hechos de los Apóstoles. Claro, a veces tenemos la tendencia de quizá idealizar demasiado a los apóstoles. Pero lo cierto es que hasta que presenciaron la resurrección, la evidencia de la resurrección de Cristo, hasta entonces no puede decirse que eran hombres de fe. Jesús en su momento les llamó la atención y les llamó hombres de poca fe. A pesar de 3 años de estar día y noche aprendiendo de Jesús, observando tremendos milagros, parece que aún así su fe era bastante floja. O no creyeron o no entendieron lo que Jesús les enseñaba, porque tras la muerte de Jesús salieron todos despavoridos. Y algunos de ellos volvieron a su antiguo trabajo en la pesca, como dando así por terminados 3 años de romanticismo y de aprendizaje a los pies de Jesús, pero ahora ya sin su maestro ya no había más esperanza. Y aún habiendo resucitado, vemos el caso de Tomás, que no creía el testimonio de sus compañeros y no creyó hasta que vio y tocó. Así que quizá no tenían tanta fe como pensamos. Ahora, hubo un factor que motivó un cambio en su fe, y fue la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, después pasó 40 días en los cuales se apareció en diversas ocasiones a los discípulos. Les habló del reino de Dios y de su papel como testigos del Evangelio. Bien, en ese tiempo los apóstoles experimentan un cambio total. Antes de eso, discutían los unos con los otros por quiénes ocuparían los primeros lugares en el reino. Antes de eso, huyeron tras el arresto de Jesús. Antes de eso, Pedro le había negado 3 veces al Maestro Jesús. Pero después de esta serie de encuentros con el Cristo resucitado, los discípulos encuentran las respuestas a muchas de sus preguntas. Llegan a convencerse en cuanto a la resurrección. Aprenden acerca del reino de Dios y la fuente de su poder, el Espíritu Santo. En ese tiempo, los discípulos adquieren una fe poderosa que antes no tenían. Ahora Pedro sabe perfectamente cuál es su misión. Pastorea mis ovejas, le había dicho Jesús. Ya no tiene que volver a las redes y a la barca. De momento, todos los apóstoles saben lo que tienen que hacer. Tienen que estar esperando en el lugar que Jesús les ha señalado hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ahora ya no huyen ni vuelven a sus trabajos. Ahora, con fe, entienden y obedecen el mandato de su Maestro. Esta es mi definición personal. La fe es la operación divina en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos permite tener la convicción de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios ha declarado. Es una operación divina en nuestro corazón y en nuestra mente que nos permite tener la convicción de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios ha declarado. Y la fe tiene en todos nosotros un tremendo poder. Nos hace resistir cualquier idea contraria a nuestra fe. Nos hace resistir cualquier oposición o, si fuese necesario, cualquier persecución. Porque cuando Dios pone esa fe en nosotros, nada nos la puede arrebatar. Esto es lo que comenzó a ocurrir en los apóstoles, en los discípulos, y ellos vendrían a ser los líderes de la iglesia primitiva. Eran hombres llenos de fe. Lo vemos a lo largo de todo este libro de Hechos. La fe es el verdadero motor de la Iglesia. La fe es el verdadero motor de nuestras vidas. Nosotros, como cristianos, como Iglesia, por más que queramos generar fe de la nada, artificialmente, no podemos. La fe sigue siendo un don de Dios. Pero eso sí, nosotros sí podemos hacer algunas cosas. Sí podemos alimentar y hacer crecer la fe. Fíjate que llevo la mitad del mensaje y no he dicho ningún texto bíblico, ¿verdad? Qué profano parezco. Vamos a poner el primero. Los discípulos en Lucas 17 le dijeron al maestro: «Auméntanos la fe». Todavía yo le digo al Señor: «Aumenta mi fe». Todavía, y en esta semana yo he orado: «Señor, ¿cómo es posible que haya tardado tanto en aprender algunas cosas? Llevo 40 años desde que nací de nuevo, y ¿cómo he sido tan torpe en aprender algunas cosas que veo que otros han aprendido mucho antes?». También el apóstol Pablo en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el conocer, entender la palabra de Dios. Así que uno puede provocar a Dios para que Dios le dé fe conociendo las Escrituras. Es una herramienta. Tú no puedes fabricar fe, no puedes obtener fe por mucho que patalees. Es un don de Dios, pero puedes clamar a Dios por la fe y puedes llenarte de la vida de Dios que emana de las Escrituras. Y Dios va a ser fiel, va a aumentar tu fe. Bueno, no voy a citar ahora textos del libro de Hechos, pero os invito a que en estos días podáis comenzar una lectura minuciosa y a detectar, y por qué no, a anotar todas aquellas situaciones, todas aquellas ocasiones en las que se pone de manifiesto una fe firme, tanto en los líderes de la Iglesia como en los creyentes en general. Y hacer este ejercicio didáctico va a ser un ejercicio muy edificante y muy interesante para todos nosotros. La segunda clave que queremos analizar es la presencia y el poder del Espíritu Santo que emana en todas las páginas del libro de Hechos. La Iglesia cristiana no empezó por su propio poder, por su propio entusiasmo. Fue el Espíritu Santo el detonante. El Espíritu Santo dotó a los discípulos de poder. Y antes de su ascensión al cielo, Jesús les había prometido que lo enviaría como consolador y como guía de la Iglesia. Y mientras tanto, en el lugar alto, allí estaban todos esperando. La obra del Espíritu Santo fue fundamental en aquel tiempo, porque algo que como cristianos, después de 20 siglos, todavía no entendemos es realmente lo que se vivió allí en el contexto judío, donde aparece un nuevo movimiento, una secta, a quienes se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos, y cómo conciliar eso con el judaísmo, que era también de Dios, ¿no? Bueno, cuando tú te metes en eso, ves que el tema era más complejo de lo que parece a primera vista. Pero el Espíritu Santo fue determinante porque demostró que el cristianismo era algo sobrenatural. El nuevo movimiento cristiano que surgía no era cosa de los hombres, era cosa de Dios. Y ese poder del Espíritu Santo, con prodigios y con señales tan evidentes, era la demostración, el testimonio de que era algo de Dios. Aquellos predicadores de la Iglesia del primer siglo eran gente común, como tú y yo, con debilidades, con limitaciones. Vemos que Pablo habla de Pedro, de su simulación hipócrita, que era de condenar. Y estamos hablando de un Pedro que tenía el Espíritu Santo. La Iglesia tenía hombres débiles al frente, hombres limitados y pecadores como nosotros, pero también estaban llenos del Espíritu Santo. Fueron revestidos de un nuevo poder para difundir las buenas noticias al mundo entero, por lo menos al mundo entonces conocido, al mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, gritaban los tesalonicenses alborotados en Hechos 17. Estos apóstoles, estos discípulos, fueron cambiados por completo por el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos esa operación del Espíritu Santo. Y no es algo instantáneo y para siempre. Comienza con una nueva, con un derramamiento poderoso que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu. Pero luego hay una vida en el Espíritu en la que vamos creciendo, ¿no? Hay un fuego que no tenemos que apagar, el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Estos apóstoles fueron cambiados por completo. Cuando semanas atrás huyeron cobardes tras el arresto de Jesús, ahora se habían convertido en audaces predicadores que daban testimonio de la fe en Cristo, incluso en medio de la persecución, los azotes, la cárcel, etc. La ausencia corporal del Maestro Jesús había sido sustituida por el Espíritu Santo para estar presente en y con sus seguidores, para reconfortarlos, para llenarlos de poder y valor, para guiarlos a la verdad, para recordarles las enseñanzas de Cristo. La presencia del Espíritu Santo haría que permanecieran en ellos las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y les daría poder para defenderlas con autoridad y denuedo allá donde fuera necesario. Esto se lo había prometido, estas dos cosas, Jesús. Lo tienes en el Evangelio de Juan 14, ¿no? Os recordará las cosas que os he enseñado y en su momento os dará la palabra cuando seáis expulsados de las sinagogas y llevados en juicio. En lo que a nosotros se refiere, tenemos que recordar al menos dos aspectos. El primero, que el Espíritu Santo es el que marca el comienzo de la experiencia cristiana en todo individuo. No es porque tú eras muy buena persona, muy devoto y decidiste entregarte al Señor. Igual no te diste cuenta, pero había una operación de Dios por medio del Espíritu Santo en tu vida. El detonante es el Espíritu Santo. La Biblia dice, no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Pablo en Romanos 8. No podemos ser adoptados como hijos de Dios si no es por su Espíritu Santo. También dice en Romanos 8, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Recibimos el Espíritu Santo que hace que fluya de nosotros un sentimiento filial, que entendamos y sintamos esa relación paternofilial y tengamos esa convicción y esa confianza de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. No es un artificio de oratoria religiosa, es una convicción que emana de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tampoco podemos formar parte del cuerpo de Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, si no es por el Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está en Primera de Crónicas. Bueno, eso es un poco lo que tenemos que recordar, que el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su espíritu, no podemos recibir la adopción como hijos sin su espíritu, no podemos ser cuerpo de Cristo sin su espíritu. Y en segundo lugar, nos toca recordar que el Espíritu Santo ministra sus dones a la Iglesia. Todos podemos experimentar el Espíritu Santo y sus diversas operaciones y dones espirituales. Pero todas estas cosas, todas estas operaciones y dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos anhelar los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Podemos desearlos, podemos pedirlos, pero tendremos que conformarnos con la manera en la que Dios quiere visitarnos personalmente a cada uno. En este libro de Hechos vemos al Espíritu Santo como guía, como instructor, como fuente de poder, al igual que ocurría con la fe. Este Espíritu Santo, esta visita del Espíritu Santo, es algo que uno no puede prefabricar. No podemos generarlo por nuestra propia iniciativa. Sí podemos crear el terreno favorable para la intervención del Espíritu Santo. O podemos también contristarlo. Una vida santa, piadosa, que busca amar y agradar a Dios, es un terreno formidable, especial, para que el Espíritu Santo se manifieste, visite, opere. Una vida floja, una vida que anda con un pie en el mundo y un pie en Dios, está contristando al Espíritu Santo. Podemos crear ese terreno favorable, pero en sí mismo el Espíritu Santo es también el resultado de la intervención soberana de Dios, como también lo era la fe. Y de la misma manera no voy a citar ahora textos de Hechos de los Apóstoles donde se ve la intervención, el mover, las operaciones poderosas del Espíritu Santo. Llenan todo el libro de Hechos. Hay muchas ocasiones, pero sí te desafío a que busques, anotes, indagues, hagas un estudio personal de las veces que el poder del Espíritu Santo se muestra manifestándose, se muestra obrando en los líderes de la Iglesia primitiva, en los cristianos de la Iglesia del primer siglo. Y va a ser un ejercicio muy estimulante para ti. La tercera clave que vamos a analizar hoy es el testimonio audaz y valiente. Fe, Espíritu Santo, testimonio. Porque hablamos de la expansión de la Iglesia. Si se hubieran quedado felices orando y con sus dones en el aposento alto, la Iglesia no se hubiera expandido. Y probablemente si a Esteban no lo hubieran martirizado, tampoco la Iglesia se hubiera expandido. Porque en el martirio de Esteban comenzó la persecución de los cristianos. Hasta entonces, si tú vas leyendo Hechos, por lo menos hasta el capítulo 6-7, los cristianos se reunían cada día en el templo y en el pórtico de Salomón. Luego empieza la persecución y se empiezan a reunir en las casas. Bien, el testimonio. Pedro, Juan, Felipe, Pablo, antiguamente Saulo, Bernabé y miles de creyentes más manifestaron, dieron testimonio de su nueva fe en Cristo. Mediante el testimonio personal, la predicación o bien la defensa ante las autoridades, todos ellos testificaron con valentía y con arrojo ante las audiencias más variadas. En el libro de Hechos encontramos una comunidad de creyentes dinámica, creciente, que desde Jerusalén hasta Siria, Asia, África, Europa, se esparció durante el primer siglo de la historia, desde los judíos creyentes hasta los judíos que no lo eran, a lo largo de 39 ciudades y 30 países, islas o provincias. Y todo esto lo tienes en Hechos de los Apóstoles. Resulta sorprendente la audacia, el coraje, el denuedo y la autoridad, especialmente en el apóstol Pedro, dando un vigoroso testimonio en sus cuatro primeros discursos. Si quieres puedes tomar nota, si no lo miras cuando te llegue por correo electrónico. Los cuatro primeros discursos de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hechos capítulo 3, versículo 12 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 8, en adelante. Hechos capítulo 5, 29 en adelante. Cuatro discursos impresionantes. Dices, ¿pero este puede ser el mismo Pedro torpe que metió la pata tantas veces con su apresuramiento? Y yo no te dejaré, no te negaré jamás. Y luego tuvo que irse con el rabo entre las piernas, ¿no? Este Pedro era otro. ¡Qué coraje, qué denuedo, qué autoridad! Ese denuedo para testificar, que lo vemos poco después en Esteban, a quien su testimonio le llevaría a ser el primer mártir de la cristiandad. Hermanos, respuestas audaces ante las autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante el Sanedrín judío, Pedro les dice, aun habiendo sido azotado y encarcelado, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respuestas audaces. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testimonio. No podemos callarnos. El libro de Hechos nos tiene que inspirar para parecernos a esa iglesia, hermanos. Oraciones también audaces. En medio de la persecución, los primeros elementos de persecución que sufrían, y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Creo que nosotros oraríamos, Señor, aparta la persecución, aparta, desad las maquinaciones del diablo. Oraríamos con textos bíblicos, ¿verdad? Pero ellos dicen, ¿qué es lo que no quieren? Que prediquemos, ¿verdad? Pues danos más denuedo. Hermanos, no sé si nos llegarán tiempos peores, pero que Dios nos dé fe, unción del Espíritu Santo y este denuedo para ser testigos de Cristo. Amén. De la misma manera, hermanos, tú y yo somos el pueblo de Dios y hemos sido escogidos como parte de su plan para alcanzar al mundo. La primitiva iglesia se expandió, como hemos dicho, a tantos lugares. Pero tiene que seguir expandiéndose y nosotros somos el brazo de Dios para la expansión de la iglesia. Por fe podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo cuando predicamos y cuando testificamos, cuando damos testimonio a otros. Y además, el dar testimonio de nuestra fe nos beneficia de manera especial, porque fortalece nuestra fe cuando confrontamos a quienes nos desafían o nos cuestionan. Desde muy prontito, cuando yo me convertí, empecé a salir a las calles. Todavía sabía muy poco del cristianismo, pero desde muy pronto yo daba testimonio. Y cada día que volvía a casa, después de dar testimonio de mi fe, volvía mucho más fuerte, mucho más convencido de mis convicciones de fe. Nunca daré suficientemente las gracias a mi hermana Blanca y a mi hermana Mariví, que la hemos perdido de vista. Pero ellas fueron el brazo de Dios hace 40 años. Blanca y Mariví fueron obedientes a Dios. Si ellas no me hubieran hablado de Dios, si ellas no me hubieran dado un folleto, si ellas no hubieran sido obedientes para estar en el momento adecuado donde Dios quería, igual yo no estaba aquí. Y de la misma manera, igual muchos de los que se han convertido por mi ministerio no se habrían convertido. Pero gracias, Blanca. Hermanos, tenemos que dar testimonio. Donde menos tú te lo imaginas, hay una persona con hambre y sed de Dios. A veces damos por hecho que todos nos van a rechazar, pero hay gente necesitada. Yo estoy viendo unos dramas humanos en mi trabajo que no sé ni por dónde agarrarlos. Podría contaros cosas espeluznantes de gente joven deshecha, vidas deshechas, y no sabes cómo entrarles. Pero tenemos que dar testimonio. El mundo necesita de Cristo, hermanos. Tenemos que ser el brazo de Dios, y donde Dios te dice que tienes que estar, sé un instrumento de Dios con fe, con la unción del Espíritu Santo y con denuedo para dar testimonio, y el resto lo hará Dios. Sobre todo, hermanos, el testimonio cristiano es una cuestión de gratitud y también de obediencia. damos testimonio de nuestra fe y del mensaje de salvación, porque un día lo recibimos también gratis y ahora, agradecidos, queremos también hacerlo llegar a otros. Mateo 10 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si lo hacemos, por esa motivación que hay en nosotros como redimidos agradecidos. Pero también lo hacemos además por obediencia, porque es un mandato, nos guste o no, forma parte del paquete que recibimos en la salvación. Nuestro Maestro Jesús nos dijo también en Mateo 10, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pero claro, el testimonio del cristiano sin la unción del Espíritu Santo puede convertirse en mera argumentación teológica o incluso en simple propaganda cristiana. Solamente el factor Espíritu Santo convierte nuestro testimonio en eficaz para la salvación de los perdidos. Así que a veces con mucha inmadurez hemos hecho cosas, pero con el tiempo entendemos que tenemos que ser personas de una fe firme, llenas del poder del Espíritu Santo, haciendo lo que está en nuestra mano, clamando porque Dios nos bautice, teniendo un terreno favorable para que el Espíritu Santo nos use, y en ese contexto ser el brazo de Dios. Sin el Espíritu Santo no será eficaz. Nuestra parte, pues, es orar: Señor, envía obreros a la mies, y si yo soy uno de ellos, envíame a la mies. Y nuestra parte también es preparar ese terreno abonado, orar que Dios prepare un terreno propicio y abonado para que la semilla caiga en buena tierra y dé fruto a 100 por 1. Cuando el Espíritu Santo obra, hermanos, hay movimiento, hay emoción, hay crecimiento. El Espíritu Santo nos da la motivación. No es un rollo salir a las calles o hablar a la gente. Cuando el Espíritu Santo te motiva, es un deleite poder hacerlo, aunque cuesta. Él nos da la motivación, la energía, la habilidad para llegar con el Evangelio a todo el mundo. Bien, ¿cuál es la aplicación ahora que hemos visto estas tres claves en la expansión de la Iglesia? Si ahora queremos analizar en la práctica cómo está nuestra situación personal y cómo responde o no responde nuestra Iglesia a ese diseño de Dios, habremos de escudriñarnos y discernir bien si como Iglesia de Dios nos estamos moviendo y funcionando por la propia fuerza y la inercia de nuestra institución religiosa, o si lo hacemos por la fe genuina, la obra del Espíritu Santo y el testimonio valiente. Como iglesias, tenemos siempre la tentación de desarrollar nuestro pequeño gran imperio que nos permite hacer nuestros propios proyectos, nuestros propios planes, llevarlos a cabo pidiendo paralelamente que Dios los bendiga. Pero muchas veces, aun tratándose de estrategias bien intencionadas, son fruto del ingenio y de los recursos propios de la institución religiosa y no siempre están cimentados en la fe, el Espíritu Santo y la pasión por el testimonio. Así que nos toca escudriñarnos. Esta es la aplicación que yo quiero transmitir hoy. ¿Cómo encaja mi vida? ¿Cómo encaja mi Iglesia en este plan, en este diseño de Dios para la expansión del cristianismo? ¿Cuál es el lugar que yo ocupo en este movimiento, en esta expansión de la Iglesia de Cristo? Son preguntas que tenemos que llevarnos con nosotros hoy. Luego, después del culto, estaremos hablando de muchas cosas y puede que se nos olviden las cosas, pero estas preguntas tenemos que llevarnos para que estemos a cuentas con Dios, pidiendo que Dios nos ayude, nos guíe, nos haga reaccionar. Conclusión, un poco a modo de recapitulación. Hechos de los Apóstoles es la historia de cómo se fundó la Iglesia cristiana, cómo se organizó en sus inicios y cómo resolvió los problemas que se le presentaron en sus comienzos. Tres claves destacan de manera especial en aquella comunidad de creyentes. Comenzaron por la fe en el Cristo resucitado, continuaron llenos del poder del Espíritu Santo que les habilitó para testificar, para amar y para servir. Por la fe en Jesús y en el poder del Espíritu Santo, la Iglesia, tú y yo, podemos ser un agente eficaz de cambio. La historia del primer siglo de la cristiandad, con sus victorias y con sus problemas, es el mejor espejo en el que puede mirarse la Iglesia de nuestros días para desarrollarse dentro del plan de Dios y para resolver los problemas que pueden ir apareciendo. Nuestra fe firme, la vida llena del Espíritu Santo y la pasión por anunciar las buenas nuevas serán determinantes para la expansión del reino de Dios. Llevan siéndolo 20 siglos. Así que, hermanos, nosotros estamos metidos en este movimiento. Este es el eje de nuestras vidas una vez que hemos conocido a Cristo. Somos parte de este pueblo, somos parte de este llamado a expandir las buenas noticias de Jesús. Os pido que nos pongamos de pie y tenemos todavía un minutito para orar. Amado Dios, queremos darte gracias por la claridad con la que tu palabra nos enseña. Queremos darte gracias por tu misericordia y tu amor con nosotros, tu paciencia, que habiéndote fallado tantas veces, tú sigues hablándonos, recordándonos tus claves, tus estrategias. Y queremos ser una iglesia lo más parecida posible a la iglesia del primer siglo, Señor. Queremos ser una iglesia de fe, llenos del Espíritu Santo y valientes a anunciar tu palabra. Señor, dota de poder y de unción a todos mis hermanos y a mí mismo para que honremos este diseño que tú tienes para la iglesia. Hermano y hermana, no sé cómo está tu vida, si tú conoces a Cristo, si no conoces, si has experimentado el nuevo nacimiento, si quizá las cosas que hoy hemos hablado te suenan un poco lejanas. Pero si tú no te has entregado a Cristo, si tú no le has pedido a Cristo que sea el dueño de tu vida, si tú no te has arrepentido todavía de tus pecados y le has dado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo y puedes decirlo: Señor, he entendido que tú eres el Mesías, que tú salvas y perdonas pecados, que tú bautizas con el Espíritu Santo. Te pido que me des fe, que cambies mi vida, que me llenes con tu Espíritu. Quiero entrar en tu salvación, Señor Jesús. Ayúdame, quiero conocerte. Padre, sea tu bendición con nosotros y con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios os bendiga y que tengamos una buena semana. Seguimos con las mismas actividades, sabéis, culto presencial el martes, el resto de los cultos telemáticos por internet en la web de la iglesia.